Bueno, gente, bienvenidos al episodio número 175 del Pugilato. Y hoy sí que me... De hoy, esto marca un antes y un después. Ahora sí que ustedes me van a tener que aguantar todas mis arrogancias y todas mis estupideces, porque la persona que yo tengo aquí en el podcast, bueno, ustedes van a ver. Ya, si ustedes vieron la miniatura, ustedes van a ver quién es el que está en el podcast. Así que agárrense con las dos manos. Ahora, antes de comenzar, recuerden que la gente de Champion Transcending Services siempre nos están ayudando. Así que si usted necesita alguien que lo ayude realmente a traducir correctamente documentos, a interpretar conferencias en vivo o de manera simultánea, o hacerle dubbing a video y meterle subtítulos a video, ustedes saben con quién tienen que hablar. Champion Translating Services, la gente que sabe hacer esto. No llames al primo tuyo ni al zángano que estudió contigo que no sabe lo que está haciendo. Llama a la gente de Champion Translating Services. Ahora, sin más preámbulos, arranquemos con el episodio número 175 del Pugilato, que comienza ahora. Bueno, hoy el invitado, el que nos regala su presencia por una hora aproximadamente, es el OG de esto que estamos haciendo nosotros, de esto de prender una cámara y de hablar de lo que nos gusta y crear contenido que valga la pena. El pilar de esto, nada más y nada menos que el señor Chenty Drach.
¡Viene! Gracias, Ángel.
Papi, gracias por estar acá.
Honrado de estar aquí, te sigo. Siempre me molesto cuando no tenemos los mismos picks, pero se me tranquiliza la cuestión y disfruto de tu contenido. Gracias por tenerme.
Gracias por estar acá. Para mí y para todos, sé que has estado en las plataformas de otros colegas, el Dr. Jared Vázquez, has estado con Eric en Liga Combate, has compartido con otros de mis colegas y siempre, cada vez que te veo en uno de sus videos y sus directos, digo, wow. O sea, como te estaba hablando antes de la grabación, o sea, tú eres el tipo, tú eres el OG, tú eres el pilar de esto aquí. Y así que Chente te la dé, es, vale oro. So, gracias.
¿Tú sabes por qué me tripea? ¿Sabes qué me tripea? Atreverte a decir, mira, yo creo que va a ganar este. Eso está cool. Eso es lo que es.
Sí. Y lo divertido es el tráfico que viene después. Y si, para crecer un canal, lo mejor es que yo falle. En realidad. Lo mejor es que yo me cocote en todos los picks. Sí, porque todo el mundo va a entrar a joder. Todo el mundo va a entrar a destruirme. Yo no okay. y by the way, como hice en el último directo, yo no leí ninguno de los comments. Yo hice un en vivo. Después de que me cocote, yo no leí ninguno de los comments. No les di el gusto. Pero entraron.
¿Cuál derrota? Sí, sí, no, yo sé, sé a lo que te refieres, pero ¿cuál derrota ha sido la que más te ha sufrido?
Personalmente, bien chamaco, no estaba haciendo nada de esto, la de Anderson Silva con Whiteman, las dos con Whiteman, okay. Porque Anderson es papá, Anderson es el tipo.
¿Cuándo fue eso?
En el 2013.
Wow, tú llevas un par de tiempo viendo MMA.
Sí, yo debo desde no desde el principio, pero llevamos tiempo de fanático.
¿Y cómo tú empezaste a ver UFC?
Recuerdo que ellos tenían un showcito bien barato. O sea, ellos tenían un network o televisaban en un network que se llamaba Fuel TV, si no me equivoco. Y daban ahí unas peleitas, las no tan importantes, como las preliminares y qué sé yo, pero daban highlights de las peleas importantes. Y ahí uno veía, entonces uno buscaba información. So, qué sé yo, para el tiempo que salió UFC en Fuel TV, yo creo que ya Anderson era campeón mediano, y vi uno de los highlights de Anderson y me enamoré, from the jump, de Anderson Silva.
Pues cabrón, yo la derrota que yo más, obviamente yo menos de... El primer pay-per-view que yo compré...
Eso te quería preguntar. ¿Cómo fue que tú te enamoraste de la MMA?
El primer pay-per-view que yo compré fue Mayweather contra Conor McGregor.
¡Wow! 2016, si no me equivoco.
No, creo. Yo creo que, cuidado, sí, más reciente que eso.
Deja verle. En verdad, yo creo que sí, porque fue... Ese era el tiempo caliente de Conor.
Anyway, la cosa es que... ese hecho nada más demuestra
2017, 2017.
Como McConnor logró trascender. Porque sí. Yo nunca he sido una persona así muy de deportes. Yo era, de adolescente, yo era extreme sports, patineta, correr buggy, surfing, uh-huh. BMX. O sea, yo nunca he sido una persona de seguir deporte. Y ese tipo, con su, obviamente con su talento, y, pero con su boca, uh-huh. logró trascender de una manera. Entonces, compré ese pay-per-view, me lo gocé, me acuerdo, hice una fiesta en mi casa. Eso está en un blog mío.
Sí, sí, sí.
Pero más reciente, conseguí una entrevista con Masvidal.
Que la vimos todos.
Haciendo el research para esa entrevista, yo dije, este tipo que yo voy a entrevistar es un hijo de puta. Uh-huh. Espérate, que él le dio un bofetón a quién. Anda, y yo creo que por ahí fue que entré, en realidad, a través de del storyline de él, uh-huh. y Leon Edwards, fue lo que yo dije, ¿qué es esto? Está cabrón. Uh-huh. Y la pelea que más me sufrí fue él contra Colby.
De verdad.
La derrota que más me sufrí, sí. Y sé que no fue una sorpresa.
Ajá, más que la derrota, más que el knockout de Kamaru, que el knockout que le dio Kamaru Usman.
Sí, no me... sí, y más que Charles Dubronx, que me encanta Charles Oliveira.
Caballo, es un caballo. Mano, ¿por qué tú sufriste tanto esa derrota?
Porque en verdad me zambullí bien cabrón en la historia de Colby Covington es el diablo.
Ciertamente.
Como que el bien tiene que ganar ante el mal. Y el mal ganó. Ganó contundentemente.
El mal, en esto de los medios, el mal siempre gana. El mal es el que trae los chavos. En la lucha libre es así. Y el malo es el que te llena el estadio. Y en esto de Colby, la gente que conoce a Colby de cerca, y que tengo colegas que
han hablado con sus entrenadores,
y es un tipo súper dulce. El tipo lo iban a botar de la UFC porque era insípido. Era un tipo vainilla. Y le metió con el personaje que llegó, ¿verdad? Llegó Donald Trump ahí y el tipo pues se montó en la ola. Y,
a mí me encanta él. A mí, no hay cosa que me dé más risa que él diciendo, come shot Chimaev. Pero nada, quería ver al baddest motherfucker triunfar contra Colby Covington y eso no pasó.
Lamentablemente, yo lo que le deseo a Jorge Masvidal es que se organice la UFC y le pongan a Conor delante.
¿Y qué es lo que está pasando? Hoy mismo vi un post de Gilbert Burns, uh-huh. en donde básicamente dice que Masvidal le está pichando.
Es que esa pelea es bien complicada para Jorge. Porque Gilbert Burns es un campeón mundial múltiples veces de jiu-jitsu. Antes de ser un peleador de MMA, el tipo era campeón mundial de jiu-jitsu. Y un tipo que pega duro también, no sé. Arriba yo creo que Jorge Masvidal tiene chance de hasta noquearlo si quiere. Pero cuando se corte la distancia, ya.
¿Cuál tú crees, ya que estamos hablando de Gilbert Burns? Para mí la pelea del año fue él contra Khamzat. ¿Cuál es la pelea del año para ti hasta ahora?
Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ser esa, por lo que significó. Ahora mismo, así, pensarla, así, tengo que sentarme a recordar
todo. Bueno, todo el mundo está diciendo Chandler y la de este weekend. Chandler y Poirier.
Qué dos perros salvajes, ¿verdad? Y Poirier específicamente.
Cabrón. En verdad, te digo una cosa. Yo no sé si tuviste un contenido que yo subí hace como un mes, en donde yo hablo de las tres misiones que tenemos Idel y yo para como que cosas que nos gustaría cambiar en el boxeo.
Ok, no lo vi, pero hablemos de eso.
La más una de ellas es cambiar la imagen que tiene en Puerto Rico una derrota de un boxeador. Como que picharle al repelillo ese que les tenemos a las derrotas.
De acuerdo.
Y Chandler es un... Yo estoy loco por volver a ver a Chandler pelear. ¿Sabes? Uh-huh. Él viene... Es un tipo a quien hemos visto derrotado varias veces. Pero puñeta, qué entretenido es ese pana.
Yo creo, es que eso ya es un concepto de las artes marciales mixtas. Los mejores peleadores del mundo, todos antes de llegar al título, tenían ya dos, tres derrotas. Anderson tenía un par de derrotas antes de llegar al título. Fedor Emelianenko, que es uno los fans clásicos del MMA, lo consideran el mejor. Tuvo un par de derrotas también. Khabib se retiró invicto, pero eso es algo que en verdad nunca pasa. Georges St-Pierre, que es otro tipo que los OGs los fanáticos OGs también lo consideran uno de los mejores, tenía un montón de derrotas, perdió en su prime y recuperó el título. Yo creo que el boxeo es bien arcaico con eso. Es bien. El boxeo yo siempre lo comparo a un viejo de 85 años que no quiere cambiar.
Pero querer, no, o sea, hablemos de storylines. Cuán chévere es ver a Canelo contra B-Ball. Vamos a ver, ¿sabes? Yo estoy loco por. O sea, lo que quiero decir es que en el corazón
Claro.
de la audiencia debería generar curiosidad, como que vamos a ver cómo viene este tipo de nuevo, vamos a ver cómo viene este tipo de una derrota. Y yo veo esa pregunta, la veo hacerse bien honestamente con los medios de MMA y no sé de los medios de boxeo porque en realidad no sigo mucho, pero no veo esa pregunta manifestarse mucho en los corazones de los fanáticos de boxeo.
En cuanto a esa pelea solamente o en el universo
En
del boxeo en
general,
general,
cabrón, ¿tú te acuerdas? ¿Qué edad
pues
tú tienes, Ángel?
yo voy para 30 ahora en diciembre.
Ok, tú eres bastante más joven que yo.
Sí.
Tito Trinidad, cuando su primera derrota.
Su primera derrota fue, te lo voy a contar porque yo soy de allí, yo soy de la Escuría. Y yo
Ajá.
crecí en la Escuría y vi todo o sea, lo que Tito representaba para nosotros era un superhéroe. Se comparaba con Hulk Hogan. Tito era, y es hasta el sol de hoy, el más querido.
Ajá.
Pero lo que significó la derrota de Tito fue. O sea, hay gente terminó en el hospital con problemas de los nervios.
Ajá.
Lo,
Hopkins.
contra Bernard Hopkins.
Yo estaba en 11. Yo fui a ver esa pelea, ¿verdad? Nosotros íbamos a ver a Tito Trinidad obtener otra victoria. Estábamos completamente convencidos de eso. ¿En qué
Error.
año fue eso? Eso tiene que haber
Error.
sido
2001.
99, 2000,
2001
2001.
porque fue en septiembre de las Torres Gemelas, lamentablemente,
Ay,
y que se
verdad.
canceló la pelea, pues por eso.
Es verdad, yo estaba en cuarto año. Y cabrón, eso fue devastador. Eso
Una de las
fue,
tragedias más grandes
cabrón,
de este país.
¿qué?
Pero eso se veía
Y.
venir. Eso se veía
¿Sí?
venir. En el mundo del boxeo, sí. Se veía venir. Y
Ah,
gracias a
ok.
Dios que fue. Y que me perdone, Tito, que me encantaría tenerlo acá también y darle un abrazo, en verdad. Yo no quisiera ni grabar con él. Yo lo que quiero es verlo y darle un abrazo. Y ya con eso ya yo estoy. Pero gracias a Dios que perdió con Bernard Hopkins. Porque el que venía, si él le ganaba a Hopkins o si esa pelea no se daba, se hablaba de una pelea en 160 con Roy Jones Jr.
Pero esa pelea sucedió también.
Pero ya los dos estaban viejísimos. Roy Jones Jr. en el 2001 esa pelea no podía pasar. Era la evolución de lo que era un boxeador en aquel momento. Pero es la derrota de Tito con Bernard era algo que se había venido pues, por el estilo complicado de Bernard Hopkins y porque realmente Hopkins era un tipo más grande. Esa no es la división de Tito. Tito debió haberse quedado en la 154, que solamente hizo tres peleas ahí. Él dominó las 47, hizo creo que como 15 defensas del título, sube a la 54, que ahí es donde le gana a Fernando Vargas, que le arrancó la cabeza a Fernando Vargas, y sube a la 60 para hacer el torneo ese de cuatro peleadores que hicieron. Que entre ellos estaba Jopy, que te acuerdas la pelea de Trinidad y Jopy, que Tito lo puso a bailar en el ring, que le duró como cinco asaltos nada más, y como Tito le ganó, pues fue a pelear con Bernard Hopkins, esa fue la final de ese
Okay.
torneo de cuatro personas.
Ah, ya, lo estoy viendo aquí, estoy en BoxRec.
Exacto,
Sí,
pues
sí, sí, sí. Esa
es.
fue la justa la pelea antes de Hopkins. Wow, cabrón.
Es una de las tragedias más grandes que ha vivido Puerto Rico. Pero lamentablemente yo creo que iba a pasar eventualmente porque Oscar de la Hoya descifró a Tito, de cierta manera, aunque perdió, le dio el blueprint a los boxeadores que venían después a cómo se le gana a Tito. Porque si te das cuenta, Tito nunca logró lastimar realmente a De La Hoya y nunca logró lastimar a Bernard Hopkins. So, si usted se mantiene con la manito derecha arriba y ya vea y se mantiene bien disciplinado, pues usted tenía la manera de ganarle a Tito. Pero si Tito conectaba un poquito ese gancho de izquierda, apague y vamos.
¿Tú boxeaste?
Yo entreno un poquito, pero o sea, okay. A mí no, nunca boxeé ni de aficionado. Ni.
Okay.
Voy al gimnasio acá con Don Rafa para poder comerme todo lo que me como en la semana.
Okay. ¿Tú estás en Puerto Rico?
Sí, yo vivo acá en Coamo.
Ah,
yo me mudé recientemente. Okay.
Yo pensaba que tú vivías afuera.
Yo viví afuera hasta los otros días, hasta julio.
¿En dónde?
En Arlington, Texas, en Dallas, por okay. Donde juegan allí los Cowboys y esa gente.
¿Y veías MMA allí presencial? ¿Había como una liga de MMA?
Había, y tuve y conversé con diferentes de los líderes de las compañías chiquitas allí, pero nunca fui a un evento, pero sí conocí a gente, y de boxeo tampoco, pero fueron un montón. La UFC fue allí al Coliseo de los Mavericks, donde jugó Varea todos esos años. No pude ir, fue dos veces, y no pude ir pues por cosas de trabajo y qué sé yo. Yeah. Y diferentes carteleras de boxeo también fueron. Yo creo que Errol Spence, que es uno de los nombres más importantes del boxeo, es de allí. So, sus carteleras grandes siempre se hicieron allí en el Cowboy Stadium. So, acá en Puerto Rico se me va a dar un poquito mejor. Yo poquito a poco vamos ahí.
En Tampa y en Florida en general, yo hablo mucho con Jared Vázquez, el Octagon Doctor. Papi, lo que está pasando allí, todos los fines de semana hay una cabrona cartelera. Que si a veces son en puteros, pero
en discoteca,
en clubes, pero tú ves y tú dices, wow, mano, me encantaría uh-huh. ir, me encantaría.
Él estaba haciendo Ringside Doctor de una compañía de peleas con almohadas, ¿tú te acuerdas?
Sí, él sé de una vez que hizo eso. Ay, sí, yo también sí, diría sí. eso.
¡Claro!
Si yo lo que quiero es gritar, yo lo que quiero es, Ángel, uh-huh. ir a un evento. Mira, yo soy bien fanático de los cangrejeros del BCN. Yo no veo NBA. Yo veo BCN. Y yo lo que voy a ir a comerme tres frituras, beberme cuatro cervezas y gritar como un mamabicho. Y la paso brutal. Y yo creo que en verdad, en un evento de almohada también la pasaría brutal.
Claro, claro. Y haciendo la transición de esos eventos, una de las compañías que a nosotros nos gusta a los dos es BKFC, Bare Knuckle Fighting mm-hmm. Championship, que tenemos un borico allí todavía, Elvin Brito, que está haciendo escante. Escuché que venían para acá en algún momento del 2023. Yo no sé si tú sabes algo, porque si alguien va a saber, eres tú.
Sé algo, sé que...
No puedes decir.
No, ¿cómo te digo? O sea, ellos postearon algo. La BKFC posteó algo hace como dos pay-per-view, o sea, hace dos sábados
sí.
postearon algo, pero en verdad creo que no hay nada cuadrado.
Ok.
Creo que ellos pusieron eso al carete.
Sí, porque acá eso no está sancionado, número uno. Número dos, los políticos acá, la percepción de este deporte va a ser bien arcaica. Bueno, yo no sé si tú has hablado con la gente del mundo del combate, no sé si te hicieron la historia allá, pero UFC 8 se hizo acá en Puerto Rico, en Bayamón, y casi no se hace.
Yo me acuerdo de cuando eso estaba pasando. Me acuerdo que yo pensaba que esto era un evento en donde la gente se podía morir.
Uh-huh, y no lo es.
Como que esta gente se van a... Hay un evento en donde, ¿qué es? Que se van a matar allí. ¡Wow! Sí. ¡Qué carete!
Que también de la manera en que lo mercadeaban era, o sea, te llevaba a eso. O sea, no ayudaba a la imagen. De la manera en que lo estaban mercadeando no te ayudaba tampoco.
Okay.
A tú poder vendérselo a un panel de políticos y para que te dieran el permiso, por poco no se da. Y fue un papelón, no han vuelto después de eso. Aunque eso, la UFC ha cambiado de dueños mil veces.
No, y Dana White ha dicho varias veces que quieren hacer un, ¿cómo es que yo le dicen? El PIS aquí. ¿Tú crees que eso pase?
No sé, es Raúl Alzaga, que le envió un abrazo. Cada vez que va a Dana White le pregunta. En todas las conferencias de prensa sí. Le pregunta. Y Dana White ya le contesta en automático que no, ahora mismo no. La realidad del caso es que si Dana White no ve dinero en donde va a poner eso, no lo va a montar. Y si muy bien Puerto Rico sí tiene una cultura grande ahora mismo de fanáticos del MMA, no sé si lo comparas con otros países de Latinoamérica y con otros países que ya tienen campeones o tienen peleadores de alto perfil, pues yo creo que le va mejor hacerlos allá. Yo creo que en México ya montaron uno y tal vez montarán uno en Argentina, que es otro de las grandes potencias. Yo creo que Puerto Rico todavía no está en una posición alta en la lista.
¿Qué tú crees que tiene que pasar para empezar a desarrollar talento aquí en Puerto Rico?
Bueno, tienen que haber eventos, número uno. Tiene que haber la comisión, que de hecho cuando yo empecé este podcast hace cuando comencé con el otro que tenía en el 2019, hablé mucho de lo local en Puerto Rico y hay problemas grandes con la comisión de seguridad, que es la que la que maneja toda esta vaina del MMA. Hay un montón de personas que no realmente no saben lo que están haciendo y no se sabe cuál es la meta y qué es lo que quieren hacer y cómo hacerlo tampoco, y no se dejan ayudar y no cogen ayuda ni consejos de nadie. Y yo no entiendo realmente qué esperan. Se le han ido las personas más brillantes que han estado dentro de esa comisión o dentro del círculo del combate, que hicieron ligas de MMA, como el Wilfredo de Royalty Combat, que se fue para Las Vegas. Él tenía una compañía muy buena y quería hacer torneos de aficionados y carteleras grandes de MMA profesional, y quería hacer torneos de grappling todo en la misma noche, como hacen otras compañías en otras partes del mundo, como hace One Championship, que es una de las compañías.
Tiene peleas de jiu-jitsu y tiene tres peleas de MMA. Cabrón, exacto. Una noche cabrona.
Ajá, ¿y la comisión sabe lo que dijo? No.
Estoy un poco familiarizado con lo difícil que ha sido porque por esa conversación de BKFC. A mí me gusta mucho BKFC. Pienso que el trabajo que la compañía hace... ¿Tú sabes lo que yo pienso que ellos hacen bien, cabrón? Pienso que el hecho de regalar las peleas preliminares por YouTube es genial. Súper poderoso. Y yo recibí a través de Brito el acercamiento de como el jefe de digital de ellos. Uh-huh. Y con cualquier evento, si yo le tiro un texto, cualquier evento de ellos, me dicen, mira, ¿quieres transmitirlo a través de tu YouTube? Uh-huh. Y te pasan un ellos le llaman un stream key. Uh-huh. Y tú lo pones y tu audiencia ve tres o cuatro peleas. Y obviamente el catch aquí es que durante esas cuatro peleas te están anunciando, mira, compra el app,
Pero qué barato. Creo que vale como 8 pesos. 5 pesos.
5.
Y tú ves la cartelera completa. Y ellos han limpiado mucho la imagen también de su cartelera. Porque, por ejemplo, antes se veían muchas loqueras. Cuando alguien ganaba y lo entrevistaban, venía un loco como si fuera en lucha libre y le interrumpía la entrevista y le daba un puño. Eso lo han ido limpiando. Y ahora es un deporte legítimo que me están vendiendo. Está muy bueno.
Yo me enteré de BKFC cuando Mike Perry le dio a... ¿Quién fue? Que estaba así Mike Perry sentado como con los comentaristas.
Mike Perry está bien loco.
Y llegó, ay Dios mío, llegaron a pelear.
Lo voy a buscar aquí. Let Me Bang,
ese mismo. Let Me Bang, y se formó una pendeja y me acuerdo, yo dije, ¿qué carajo es esto? Y por ahí fue que entré. Poco después, gana el cinturón Brito, creo.
Julian Lane se llama el chamaco.
Julian Lane.
Sí, que él estuvo en el...
Yo quería que Julian Lane ganara, yo estuve en esa pelea.
Así. Sí, me acuerdo que hablamos antes del evento, el evento anterior, no me acuerdo bien cuál de los dos fue. Ah, no, tú y yo hablamos para el evento de, de Brito y Palomino. Que tuve a Palomino en el programa hace, creo que...
¡Palomino!
Papi, Palomino está bien complicado, pero fue un peleón. Fue un peleón. Y se deberían pelear otra vez. Me encantaría verlos pelear otra vez. Ellos están haciendo un gran trabajo con BKFC. Me encanta. Ahora, tú que te metiste... Nadie te mandó. Nadie te mandó a meterte con estos locos del mundo del combate acá en Puerto Rico. Cuéntame, tu primera cartelera fue en la cartelera de Gallo de Producer versus Amito Santana. Una, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí.
Ok. Que venía calentándose. Yo creo que eso tuvo un gran build-up de más de un año.
Te voy a contar toda la historia. Dale. Hoy, casualmente, yo entrevisté a Joshua Pauta. Y en plena entrevista, yo me di cuenta que yo estoy en esta vuelta gracias a ese mamabicho.
Ciertamente.
Porque cuando empieza la primera pelea de influencer que iba a pasar, iba a ser Joshua Pauta y Gallo de Producer. Lo que pasa es que la gente se olvidó de eso. Pero, sí,
porque después llegó.
Pero cabrón, yo a mí me encantaría ver esa pelea todavía. Pero anyway, sigo contando. Uh-huh. Esa pelea se cae. Y el promotor de aquel evento encuentra a un influencer mexicano que se llamaba Scrimiao.
Sí.
Y él termina haciendo esa pelea de exhibición. Creo que
eso fue en Florida.
Ajá. Yo viajé. Yo, cabrón, yo estaba tan envuelto en esa cartera que yo monté a mi equipo. Fuimos líder yo y Scofield, contratamos un camarógrafo, documentamos la noche.
Allí estuvo Jared, y Jared habló contigo después de la cartelera también, me acuerdo.
Ahí fue que yo conocí a Jared. Me acuerdo que dije, este cabrón es bien alto.
Es bien alto.
Pues la cosa es que la pasé brutal, como te dije ahorita. Yo lo que quiero es gritarle a unos peleadores, tomarme 3 cervezas y pasarla brutal. Uh-huh. Pues la cosa es que en esa cartelera, al ring, después de la pelea, se sube Samito y reta a Gallo de Producer. Y, pues, qué sé yo, 6 meses después, un día, Gallo está en Puerto Rico y se nos ocurre hacer un round ahí en la grama de nosotros. Grabamos esa loquera y cuando vimos lo que pasó... Ese fue el principio de, cabrón, esto puede ser una pelea, esto puede ser algo bien lucrativo, vamos a meternos. Pero siempre con el deseo de hacer un evento profesional, avalado por la comisión, que tenga, o sea, un poco usar ese evento para mostrarle a una audiencia cautiva y pop que en Puerto Rico hay un boxeo cabrón. Yo soy amigo de Javier Bustillo hace muchos años.
¿Ah, sí?
El de Universal Promotion. Porque Javier Bustillo, cuando Ider y yo nos estábamos sacando los mocos, nos prestó su licencia de promotor para hacer nuestros primeros eventos de comedia.
Ah, ¿de verdad?
Sí, ese es el bueno, yo lo conocía, ahora que te digo eso, yo lo conocía de antes porque yo fui publicista de Universal Promotion. Hace 10 años. Y wow. Hace como 9 años, de repente ya yo estoy empezando a hacer shows de comedia y fuimos a donde él a ¿verdad? Porque las licencias de promotor, eso no lo tiene todo el mundo. Si tú quieres hacer las cosas bien, necesitas una licencia de promotor. Y él tenía una licencia de promotor de eventos de entretenimiento y lo usamos. Y en el camino, yo he tratado de hacer peleas antes. Nosotros tratábamos de hacer la pelea de enanos. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda El Primo es Hincho?
Bendito que falleció, ¿no?
Que en un descanse. Yo traté de hacer esa pelea.
¿Contra quién era? Era contra dos chamacos pequeños.
Nunca lo casamos. Nunca nadie se atrevió. Nadie se atrevió y nada.
Iba a ser un palo, porque la gente le... Vamos, está chévere y todo, pero a la gente le gusta el morbo. Iba a ser un palo.
Y la cosa es que hace como un año, incluso creo que fue en noviembre del 2021, yo voy a un evento de Universal en Junco. Y fue una noche de boxeo caliente, whatever. La primera pelea que yo fui en mi vida fue una pelea de Samito Santana como en el 2008, 2009. Y pues fui para allá, hice un papelón porque yo entré en el ring con él, al ring con él, lo acompañé de Fico Fronte y whatever. Pero en realidad, no, aquella noche estaba en otro viaje. Cuando yo fui a esa pelea que te conté en Junco el año pasado, y yo vi como 3 knockouts, yo llegué bastante temprano. Y yo digo, yo estoy en fucking Juncos, viendo, o sea, siendo entretenido full con un montón de peleadores boricuas súper talentosos, yo creo que yo puedo aportar a esto. Y pues cuando yo veo lo de Gallo de Produce y Samito, yo digo, aquí lo que hay que hacer es hacer un evento de boxeo de verdad. Si conozco a Javier Bustillo, Javier Bustillo tiene un matchmaker, vamos a hacer un evento cabrón. Samito Santana en verdad jugó un rol hijo de puta en esta pendeja. Y lo hicimos, y fue un palo. Y todas las peleas fueron... O sea, la única pelea mala fue la de Gallo de Producer.
Claro, pero ya la gente estaba caliente con la cartelera. Ajá. La gente, claro, no, fue un buen evento.
Todo el mundo satisfecho, cabrón. A mí, Elias White Lion, que tiene ese cabrón, ha jangueado en los mejores jangueos, me imagino yo, no sé. Me dijo, gente, esta fue una de las mejores noches de mi vida. La pasamos, cabrón.
Elías es un personaje.
Elías White Lion la pasó, cabrón.
En tu cartelera.
Ajá, pues yo quiero seguir haciendo esto. Lo que pasa es que no hay circos para hacer un evento, hacer 3 eventos de todo el año.
Claro, es una cuestión de que tiene que siempre ser de la mano de Universal. ¿Verdad?
Por ahora, por sí, ahora. Porque por ellos ahora. Sí, y en verdad estamos pompeados con ellos.
Claro, no, no, Universal ha sido una de las constantes en los últimos, qué sé yo, 10 o 15 años en el mundo del boxeo, sin duda, en Puerto Rico. Ellos siempre tienen cartelera que a la gente le gusta y la gente que va se lo disfruta.
No, y tú sabes que uno, de momento yo digo, ¿cómo es posible? Yo soy un tipo puertorriqueño que siempre ha vivido aquí. ¿Cómo es posible que yo no estoy familiarizado con estos talentos que yo vi en Junco? Y yo me dedico, ¿verdad? Yo no soy un conocedor del deporte, pero yo me dedico a coger una camarita o que alguien coja una camarita, editar y contar historias. Yo creo que yo puedo ser alguien clave para arrojar luz sobre estos talentos. Y eso es lo que estamos haciendo.
Claro. Y ahora que entraste en el mundo del combate, viste que estar de espectador, estar de fanático, a trabajar tras bastidores y negociar y buscarle la vuelta a estas personas del mundo del boxeo, ¿cómo te ha ido?
Súper complicado. En realidad, yo no participo casi del matchmaking, pero... Obviamente estoy familiarizado porque sugiero y digo, mano, ¿y si ponemos a este con este? Por ejemplo, a mí me gustaría tener una cartelera full boricua. ¿Sabes? De que esté todo el mundo casado aquí. Eso es bien complicado. Eso es prácticamente imposible. Prácticamente porque imposible. También hay una cultura de coño, no vamos a o sea, si tenemos una cartelera full de nosotros, vamos a tener todas las carteleras, va a haber una derrota de uno de los de nosotros. So, ya ahí hay como un problema. El issue del dinero es un súper problema. Es bien costoso hacer una cartelera. Tú necesitas auspiciadores, o sea, porque si tú no tienes auspiciadores, va a ser bien complicado hacer dinero. Sí,
casi imposible.
Los egos de los peleadores, complicado también, hay que tratarlos con cuidado.
Hay veces que los peleadores no son el menor de los problemas, es el crew, es el manejador, o qué sé yo, o el que o el abogado que negocia por él, no sé.
Pero tú sabes que algo que he notado es, haciendo la asignación, ¿verdad? Porque yo estoy tratando de cubrir los campamentos de de los peleadores y las peleadoras, y están tan agradecidos de uno ir. Yo estuve ayer en Utuado.
Te vi.
Ayer a las 4 de la mañana yo me levanté y arranqué por Utuado a cubrir un día, ¿verdad? Un día normal en el campamento de Alberto Candelaria. Es más, aquí, yo no sé si tú puedes poner ahí, o soy yo el que lo puedo poner.
No, no, yo lo pongo.
Vemos el face to face.
Ok.
Vamos a poner un face to face ahí para que la gente lo vea. A mano izquierda está Ryan Pino. Ese es Ryan Pino. Y a mano derecha, con la camisa gris, ese es Alberto Candelaria. Entonces, Ryan Pino... Uh-huh. Mira, ese es mío. Yo estoy ahí. ¡Bien! ya está bien, lo puedes quitar. Pues dale. Te voy a contar la historia de Ryan Pino y de Alberto Candelaria. Yo no sabía quién puñetas son ellos, ni casi ninguno de los peleadores. Yo estaba familiarizado con Juan Saya porque yo había entrevistado a Papi Chari el año pasado y Juan Saya fue con él y lo vi en Juncos pelear. Pero Ryan Pino, cuando yo lo veo en la pelea de... en la cartelera de Gallo y Samito, su piquete, verlo roncarle al argentino, a mí me encantó eso. Y él tiene un récord malo, ¿sabes? Creo que él tiene 6 derrotas.
Claro.
O 7. Pero lleva 4 victorias corridas y me cae bien. Y de momento, verlo en ese face to face, yo como que me pompeo porque, ok, va a pelear con este otro tipo. Y cuando yo posteo ese face to face, lo acompañé de lo que dijeron Ryan Pino y Candelaria en el podio, porque nosotros hicimos una conferencia de prensa en donde ese face to face sucedió. Y primero habló Candelaria, y Candelaria es un tipo de bien pocas palabras. Y luego va el cabrón de Ryan Pino y le dice: los ojos hablan y tus ojos me dicen que estás cagado. Algo así dijo, no lo quería, ya lo digo de puta. Y pues fui ayer al campamento de Candelaria y el tipo, digo, y by the way, he visto esto con casi todos los campamentos, son unos salvajes,
cabrón. En cuanto a su ejercicio y a su entrenamiento.
Cabrón, o sea, tanto él como Galdi Rolón y Zurdo Rosario, que estaba bastante familiarizado con su entrenamiento, son personas que corren fondo. O corren, van a la pista, dan un par de vueltas, hacen un par de repeticiones y después van, se bañan, desayunan algo, o que vamos para el gimnasio. Mascotean, sombrean, le dan al saco, a la pera doca, whatever. Y hay otros días que corren un poquito y guanteamos dos o tres veces en semana. Y todos ellos tienen trabajos, cabrón.
Sí, sí.
Es Candelaria trabaja en construcción en el Marrón. Entonces, yo sabiendo eso, yo digo, ah, diablo, si ese tipo de alma real, tipo de unas manos cabronas. So,
tiene la fuerza, de, sí.
Es cuestión de uno contar esta historia y decirle a la audiencia, mira, está este tipo va contra este tipo. ¿Quién tú crees? Yo creo que sembrar la duda de puede ganar cualquiera de los dos. Y esa pelea, en esa pelea puede ganar cualquiera de los dos. Aquí tengo un video. Tiene música de YouTube. Es música de...
¿El segundo?
De sí, a mí... yo sé que tú pones tu podcast en podcast, no hay problema, ni en YouTube hay problema. Si quieres poner un video de como de 2 minutos 20 segundos, pero es un video.
Tengo 26 años y es raro decirle esto. Yo llevo 20 años en esto. Mi primera pelea para los 5 años.
Saludos, mi nombre es Ryan Pino, el terror de los invitados.
Ryan Pino es un tipo que fue 8 años campeón nacional consecutivo aquí en Puerto Rico, en aficionado.
Una corrida de toros.
También quiero felicitarme a mí por el trabajo que he hecho en este campamento, de verdad.
Ese es mi flow, pelear con los mejores, dar show. Ay, no simplemente guerrear el sangre, no, papi, yo te quiero en la cara y me voy a burlar de ti.
Así es el piquetú.
Me encanta.
A mí también. Después te cuento de dónde salió la idea para este video, pero chequéate esto. Esto fue esta pelea, eso fue en la cartelera de nosotros.
Sí.
Te lo dije.
Me encanta.
Cabrón, eso se quería caer.
Sí.
Y Pino se ha quedado con el show. Señoras y señores, tremendo knockout.
Me encanta. Público,
la gente pues mira, pie, este video... yo creo que él no va a ser parte, como quien dice, del main event. El main event de ascenso va a ser, las cuatro peleas zurdo, estelares. Zurdo es el main event. Zurdo es un peleador que está, creo que 16-1, está tocando la puerta del campeonato. Vamos a tener una pelea de fémina, un duelo de invictas, 15-1. Con Stephanie Piñeiro, que está 2-0, tiene un knockout en 25 segundos, algo así.
Stephanie es boxeadora y Stephanie juega en superior, en baloncesto superior en Puerto Rico.
Un súper talento, estoy loco por entrevistarla para ver cómo puñetas cuadran esos ensayos, su dieta, estoy bien curioso. Ella pelea en la 140, creo que ella es la pelea más pesada, cabrón.
47 o 40, 47, una de las dos, no me acuerdo.
Algo así. Galdi Rolón, que está 6-0, y Juan Zaya, que también está invicto. Y fue la pelea favorita de la cartelera pasada. Pero yo me obsesiono con Ryan Pino porque me entero de su historia. Él recientemente perdió a su papá.
Oh, wow.
Atravesó una etapa en su carrera bien complicada. Y ahora, papi, viene a matar. Está bien enfocado. Es súper entretenido. Y me obsesioné con él y su rival. Y en verdad, Alberto Candelaria... Su entrenador, quizás tú estás familiarizado con él, es Wilfredo Guzmán, que él fue olímpico en Montreal. Lo conocí, mano, de verdad, estoy aprendiendo, pasándola súper bien. Y ese video que acabas de ver, que es como un compilation de cositas que me robé también, videitos que encontré en YouTube. ¿Tú has ido a eventos de UFC físicamente, Ángel?
No he ido a ninguno.
Pues te voy a contar algo que quizás no sabes. Quizás lo sabes, pero quizás no. Hay un video que te pone la UFC presencial, que no lo ponen en el pay-per-view, que lo ponen antes de que empiezan las peleas estelares. Ese video es con una canción de The Who, de la banda The Who, que se llama Baba O'Reilly, la canción. Es la canción esa que hace... La he escuchado mil veces.
Sí.
Y el video, cabrón. Yo que sé un poquito de editar. Yo no edito todo el contenido mío, pero más o menos sé. El video es una obra maestra de edición y mezcla de sonido, porque tú estás escuchando a los comentaristas, estás escuchando al público, cabrón. Yo he ido a dos eventos de UFC. Y al último lloré, cabrón, con ese fucking event, con ese video.
De verdad.
Porque el trabajo de ese video es un poco prepararte y pompearte.
Claro.
Como que,
El video, porque ellos te ponen todas las imágenes de los peleadores que vienen ahora, ¿no? Es como un video package, también. como un viñete.
Ese video no es de los que vienen ahora. Es un video que yo creo que le hacen unas revisiones una vez al año. Y es un video un poco como glorificando la UFC. Pero también la UFC hace algo cabrón que antes de cada pelea es como que okay, ahora van esto y te ponen un videito y eso tú lo escuchas en el estadio, en el coliseo, te ponen sonido y brutal. Pero ese video que te lo voy a enviar, yo lo tengo pirateado.
Dale.
Es bien poderoso. Y esto que tuviste es una versión súper barata con música royalty free, cero presupuesto que hice yo. Pero es un poco como que viendo ese video yo me di cuenta del poder... De ver un reel con golpes al ritmo de la música.
Claro.
O sea, si tú, yo posteé eso en Instagram, ese mismo video, y obviamente la gente que está familiarizada con VoxRec entran a, dicen como, ok, Ryan Pino, wow, ese tipo se ve bien duro, déjame entrar a VoxRec. Y obviamente hay un sector que dijo, ah, diablo, ese tipo tiene
tanto. Tiene 7 derrotas.
Cabrón, mira ese reel, ese tipo es una bestia del entretenimiento y viene a matar.
Sí, yo creo que
eso es lo que yo quiero mostrar.
Es una visión arcaica lo que tiene el boxeo, tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo. Es el boxeo como tal. Y lo que tú estás explicando es lo que se debe hacer. Usted coge un muchacho, una muchacha, tiene 5 derrotas, sea lo que sea, pero mira lo que este tipo puede hacer dentro del ring. Mira lo que hizo con su último oponente. Mira cómo habla en las conferencias de prensa. Mira cómo pone a la gente a gozar, aunque no lo conocen, dentro de un coliseo. ¿Ya? Porque al final del día, tú como tú lo que quieres es, ¿verdad? El que quiera meterle chavos al muchacho, él lo que quiere es recuperar eso y hacer chavito con el muchacho. Y tiene el chamaco tiene la habilidad de hacerlo. Tiene la habilidad de hacerlo. Habla, te enciende un coliseo con la manera en que pelea. Yo creo que el chamaco y los otros que están en la cartera también, y la misma Stephanie, que es bastante calladita, pero dentro del ring es complicada.
Pero, ¿viste? ¿Quieres saber algo, cabrón, de la rival de ella?
Sí.
Ya lo puñé, hubiera grabado eso. No sé si lo puedes buscar aquí, pero si no, no importa. Ella se va a enfrentar con una americana que se llama Desiree Jamison.
¿Jamison con I o con E?
Jamison con J. Okay. Desiree con dos E al final. Desiree. Todos son E. Desiree Jamison. Ella tuerquea después de su victoria.
A ver, la aquí de Georgia. 2-0.
Pues ella, hay un video por ahí en YouTube de ella tuerqueando. Y
deja ver si lo consigo. Nada,
yo vi un video, cabrón, de ella está entrenando en uno de estos gimnasios de Mayweather.
Ah, TNT. Míralo aquí. Ah, sí, vi que ella entrena en uno de esos gimnasios y la vi que le envió un mensaje a Stephanie en las redes.
¿De verdad?
Sí, como que... o sea, no le escribió un DM, sino que subió un post diciendo, estoy lista para ti, qué sé yo, y estaba como entrenando en duro.
Pues cabrón, eso es todo. De verdad, estoy aprendiendo tanto. Es tú no sabes lo que va a pasar. La pelea de Gallo y Samito sucedió cuando ellos pelearon en el patio de Gallimbo y dijimos, adiós, de momento Samito no se vio tan...
Tan dominante.
Tan dominante. Sembraste la duda de nosotros. Ok, aquí va.
Déjame ponerle por ahí. Déjame poner a la muchacha aquí.
No, sí, ahora se esmera más. Ahora se esmera más cuando le suben la mano. Yo veo a... ¿Verdad? En verdad no he visto nada de ninguna de las dos, pero el hecho de que Stephanie noqueó a su último oponente... Ahí está.
O sea, ella cuando gana, tuerquea y le mete duro ahí al bailoteo, como le gusta a Chente.
Pues, Stephanie, yo creo que noqueó a su último oponente en 35 segundos, una estupidez así. So,
Stephanie es un gran talento, sin duda.
Y yo le enseñé un video de ella sombreando. ¿Quién fue que lo vio? ¿Con quién yo estaba? Que boxea, que yo le dije, mira, esta pana. Y me dijo, hoy mismo a Joshua Pauta, le estoy así enseñando. ¿Sabes que Joshua Pauta boxeaba?
Sí, y lo vi, ¿cómo se llama? Lo vi haciendo sombra y el chamaco tiene. Mira, Stephanie está 2-0, un knockout. El knockout fue en su última pelea, que fue a principios del 2020, por lo de la pandemia. 15
segundos, cabrón.
En 15 segundos. Esto fue en las 35. So, ella en aquel momento peleó en las 135. No sé en qué peso ahora mismo es que ella se siente cómoda.
Creo que 47.
Ok.
Creo. Eso está en el bout sheet. Deja ver, te digo ahora.
Traté de buscar el evento y no lo conseguí. Pero me lo envías después para yo chequear.
Sí.
Pero sin duda tiene que estar ahí.
Esto, yo creo que esto no es final, por eso no lo hemos enviado. Pero esa pelea sí, discúlpame, de verdad.
No, tranquilo. Okay. Pero sí, Es necesario esas peleas de las muchachas, y más aún en esta época que tenemos en Puerto Rico, hemos tenido
47, 6 rounds.
En las 47. Ok. Muy bien.
Nada, yo estoy loco por ver esa pelea. Claro. Le voy a la mía full, pero claro, en realidad te esperamos allí, ¿sabes? La vamos a pasar cabrón, bebiendo cerveza, vodka, ron, whisky, tequila y gritando.
Va a ser un eventazo, a la gente que no sabe cómo conseguir los boletos, a dónde vienen.
Gallimbo, gallimbo.com.
Ahí está toda la información.
Ahí está toda la información y
aquí rápido.
En realidad es un redirect de tiquetera, pero como tú entras a tiquetera y ves todos los eventos, es un poquito confuso. Ahí, pap, boletería. Cliquea en boletería y no, te llega.
Pues ahí, pan, usted entra aquí a gallimbo.com, te lleva aquí a boletería, y en boletería, ahí usted tiene, ajá, ve que ahí dice ascenso, y usted buy tickets, y entra por ahí, y te lleva a donde tienes que llegarle.
El evento se va a llevar a cabo en Guaynabo, uh-huh, en el Coliseo Mario Quijote Morales, en donde juegan los Mets, y hay parking, económico, ¿sabes? La va a pasar brutal, ¿sabes? No tienes que saber de boxeo
para disfrutarte,
pasarla, cabrón.
Brutal. Bueno, Chente, no te vayas todavía, porque a todos mis invitados yo siempre los pongo a analizar una pelea callejera, a ver cómo les va, porque eso es lo que a mí me encanta. Más allá de hablar de los deportes de combate, qué sé yo, a mí me gusta la joda.
Tembol. Antes de hacer eso, y sé que tú haces eso, sé que lo haces porque lo he visto en tus redes. Pero te voy a decir una cosa, ahora que uno ve, yo veo MMA, como que veo las peleas con diferentes, digo, no, en verdad no he hecho el ejercicio de evaluar peleas callejeras, pero veo, cuando yo veo cualquier tipo de boxeo, cualquier tipo de MMA, me fijo más en contragolpeo, un poquito en pierna, como que un poquito estoy aprendiendo, así que siento que voy a ser más sofisticado que hace un año evaluando esta pelea.
Perfecto. Con lo que me acabas de describir, eres mejor que el 90% de los jueces que trabajan para el boxeo y para la UFC. Así que no te
pero espérate, otra pregunta, Ángel, mala mía.
Sí.
¿Qué pensaste del stoppage de
Adesanya? Sí, lo salvaron porque es que le iban a dar más duro.
Eso no, no había break, ¿verdad?
No. Y más aún cuando te das cuenta que Alex Pereira lo conecta una vez y él busca el agarre y Alex Pereira se zafa con facilidad. O sea, él se lo sacó de encima. O sea, Adesanya buscó refugiarse con el agarre y Alex Pereira se zafó, o sea, sin ningún tipo de esfuerzo. Él lo que hizo fue zafarse así y le siguió metiendo. So, él no tenía ningún tipo de esperanza de salvarse, por más que él quiera decir que sí. Yo creo que ya lo que él tiene que hacer es callarse la boquita y buscar la oportunidad después, porque él estuvo así de ganar. En el primer asalto, él tambaleó a Alex Pereira duro. Lo puso a bailar en par de ocasiones.
Pero cabrón, cuán frustrante debe ser. Ok, tú eres Adesanya. Acabas de roquear a Pereira, uh-huh, en los últimos 2 segundos del primer asalto. Uh-huh. Y verlo entrar en un segundo asalto y dominarte. Ese segundo asalto lo ganó él, ¿verdad?
O sea, lo ganó Pereira bastante cómodo, sí.
Como sí, que... Sí.
De pero en el tercero, que... después, en el tercero y el cuarto fue todo easy.
Sí,
10-9 los dos. Y tuvo un round que tuvo como 2 minutos encima de él en el suelo. So, la confianza de Easy yo creo que estaba bastante bien.
Qué triste. Me lo sufrí, aunque yo quería... Yo no... Eso fue una de esas peleas que yo vi, que íbamos a ver... No estaba enamorado de ninguno de los dos, pero en verdad pensaba que iba a ganar la de Sanja. Yo estaba contigo.
Claro.
Yo estaba convencido que iba a ganar. Y de momento, ¿qué está pasando aquí? Excelente, sí, cabrón. Qué deporte, cabrón. Qué sí, deporte.
No se supone que estas cosas pasen, pero pasan. No se supone, por lo general, un pegador grande que depende del poder, no necesariamente llega hasta el último asalto con ese poder. Pero hay algunos que son especiales. En el boxeo, Deontay Wilder es así de especial. Él te puede tocar la quijada en el primero o en el último. Tienes que tener una pelea perfecta. Israel Adesanya tenía una pelea perfecta hasta ese momento. Y pues, sufrí y sigo sufriendo hasta que se dé la revancha.
Dale.
Dale, vamos a poner esto aquí a ver cómo nos va. Vamos a intentar. Mahones
y Kaki.
Sí, exacto. Mahones y Kaki. Espero, no, ahí. No puedo poner el audio porque tiene una música ahí. De verdad, claro. Ok.
Espérate, ese tipo sabe.
Sí, un takedown de una.
Takedown.
Super, vamos a ver qué él hace con este control. Oh, pero el de abajo está tratando de hacerle un wizard y sacárselo de encima, pero no pudo. Genial.
Wow, pero esto...
Okay. Esto está brutal. Okay,
páralo ahí. Tengo muchas preguntas. ¿tenemos algún tipo de contexto? ¿Sabemos si eran dos tecatos, eran dos tiradores? No sabemos nada. Esto es todo lo que sabemos.
Yo no creo que sean criminales. Creo que son dos personas que no están bien. Pero saben pelear.
¿Puedes empezarlo de nuevo? Y perdona. Seguro. Esto está bueno. Esto está muy bueno.
Okay. Ahí está. El de pantalón corto retrocede y explota con un takedown duro tipo Mike Chandler.
Ajá. Y después... Ah, ok, ya entiendo.
El de abajo trata de hacerle como un wizard.
¡Ah! Lo tiene ahí como en un choke.
Lo tiene ahí, como en un bulldog choke y trata... Sí.
Mahones va a ganar esta mierda. ¡Oh! Está
reversal. Tiene la espalda. Ahora tiene la espalda full. Tiene que choke. No puede ser. Y mientras lo hace, le está hablando a la gente que está al lado. A la misma vez.
El Kamsa Chimaev de las calles de Río de Janeiro. ¡Wow! ¡Wow!
A ver si lo domina arriba también. Vamos a ver qué pasa.
Ajá. Ahora nos vamos para arriba. Yo creo que...
falló el leg kick, lamentablemente. Pero buscó... eso se llama un ankle pick. Cuando tú le agarras la pierna desde abajo y lo llevas al suelo. Y le hizo ankle pick y lo llevó al suelo otra vez.
Esta pelea está cabrona porque esto es una pelea de MMA.
Ciertamente. Yo esperaba que solamente se dieran puños. Le pusieron un capture.
Y están ahí en las cunetas.
Están ahí y yo creo que...
¿Cómo se acaba esto?
Yo creo que vamos a ver hasta dónde llega.
No. Sí, tranquilo. Estoy súper entretenido viendo esto. No tengo prisa.
Alguien lo paró. Parece que este árbitro que nadie designó buscaba más acción. Creo que Mahones no le gustaba.
Tiro ahí un barre campo. Ah, no, pues ahora vamos para arriba de nuevo.
Bien, bien. Yo creo que arriba... ¡Oh! ¿Tuviste eso?
Puedes dar rewind. 6 segundos.
Hey. ¡Boom! ¡Wow!
Derechazo. ¡Wow!
Un gran derechazo. Yo no pensaba que el de los pantalones cortos iba a tener la habilidad de meterle las manos arriba.
¡Wow, cabrón!
Bueno, pues ya más o menos aquí ya se fue acabando.
Pero dominó el takedown, súper buenas manos, súper talentoso. 18.
18 el de los pantalones cortos.
18. ¡Wow!
De acuerdo.
¡Qué yo creo que buena sí. pelea! Cabrón, gente, estuvo súper bueno.
Esta gente está bien loca. A esto me lo envían todos los seguidores del Pugilato, me envían, porque yo los convoqué y les dije, por favor, cada vez que ustedes vean una pelea de estas, envíenmelas, por favor, porque yo no tengo el tiempo para buscar de estas peleas. Y ahí está. Otro clásico más en el Pugilato. Ahí, un aplauso.
Sabemos. ¿Sabemos en qué país fue?
Muy buena pregunta. Vamos a buscarlo. Esto fue...
Porque te digo una cosa. Una pelea callejera en Puerto Rico no se vería así. Eso es de un país que tiene exponentes grandes de MMA, pensaría yo, o de lucha.
Sí, yo creo que esto pudo haber sido en Brasil. Muy bien pudo haber sido en Brasil. Alguien que me confirme. No veo, no puedo, no logro ver las tablillas de los carros ni nada. No veo en qué idioma están.
Wow.
Pero fue un peleón.
Algún día. ¿Quién es tu peleador favorito, Ángel?
¿Actualmente o de todos los tiempos?
Actualmente.
Yo creo que... Adesanya y Khamzat Chimaev yo creo que son de mis favoritos. Adesanya pues por la manera en que hasta su última pelea pues dominaba con un estilo similar a Anderson Silva, que es mi GOAT. Me gustaba su estilo, cómo manejaba la distancia, cómo pelea bonito.
Y cuando él se enfrentó a Anderson Silva, ¿a quién tú tenías ganando?
No, ganó él y yo pensaba...
antes de la pelea... Ah, no, ¿sabías que Adesanya iba a ganar?
Sí, 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 sí. Anderson tenía, qué sé yo, como 42 años, 41, 42 años.
Y era derrota.
Sí, un montón y varias lesiones. Pero fue un pase de batón bien bonito. Yo creo que fue un pase de batón bonito. Yo creo que lo hicieron bien. Y me atrevo a decir que Adesanya tuvo hasta compasión de Anderson. Yo creo que lo trató con...
¿Cuáles son los tuyos? También mencionaste a Khamzat y yo odio a Khamzat, pero las dos peleas que he comprado para ver los boletos los he comprado por él.
¿Por qué lo odias?
Yo lo vi en Jacksonville contra Gilbert Burns y cabrón, wow, qué emoción. Claro. Y lo vi, lo compré contra Nate Diaz, que terminó siendo contra...
Ah, en la misma noche esa, que cambiaron todas las peleas contra Holland.
Ah, exacto, contra Holland. Y, pero es que es tan dominante, no lo odio, porque me encanta, a mí me encantan los piquetes, pero quiero que alguien lo descifre. Y esa pelea de Gilbert Burns mostró eso, y para mí eso fue tan emocionante. Y cabrón, eso fue un roller coaster de emociones, porque la gente le estaba gritando a Khamzat cuando estaba empezando esa pelea
y al final estaban gritando,
se le viraron, cabrón.
Sí.
Eso fue de verdad. Anda,
todos pensábamos que era sobrehumano, todos pensábamos que era un superhéroe, pero no, nadie es intocable. Y Gilbert Burns, siendo un tipo tan veterano, le metió las manos.
¿A quién tú ves a alguien descifrando a Islam Makhachev?
Por el futuro cercano, ¿no? Y esto yo lo dije hace un año, y cuando se acercó la pelea contra Charles, me viré, me enamoré, Charles me cautivó en el último minuto. Pensé que Charles iba a poder noquearlo, porque Islam Makhachev perdió en la UFC por knockout contra un brasilero que tiene un estilo similar a Charles. Y pensé que esta vez podía pasar, pero no. Pero al final del día yo creo que no. Yo creo que Islam se mantiene con el título por largo rato. Y la próxima pelea va a ser en febrero. Creo que en febrero contra Volkanovski. Ajá, contra Volkanovski.
Eso no me lo pierdo ni para el carajo. En verdad, cabrón, estoy jugueado. Me disfruto tanto ver las peleas, cabrón. Me lo ¿sabes? O sea, mis semanas, esta semana que acaba de pasar, antes de la pelea de Adesanya, yo estuve desde el martes como que, o miércoles, como que, Dios mío, que llegue el sábado,
Y viendo todo el contenido, porque esto es algo que ellos hacen bien, más nadie lo hace como ellos. Yo creo que los mejores que lo hacían era HBO, cuando había una pelea grande, que era que desde que empezaba la semana te empujaban todo el contenido posible de la pelea, y de la manera en que lo grababan y que lo editaban. HBO lo hacía de una manera perfecta. Yo creo que nadie lo ha hecho mejor. Pero yo sí lo hacen muy bien.
YouTube.
Claro. Claro.
Pero eso es bien poderoso, cabrón.
Es vital. Sí, porque lo tienes aquí. Entras a tu celular y ya.
Cabrón, llega el sábado y ya tú sabes quiénes son los entrenadores. Ya tú sabes... Por ejemplo, a mí me pareció fascinante cuando yo aprendí que Volkanovski entrena, está haciendo, qué sé yo, guanteleta, y de momento le tiran a un peleador por atrás y le hace un takedown de sorpresa. Y él odia entrenar, él va cagado a su entrenamiento porque le hacen estos ataques sorpresa.
Y no sabe lo que va a pasar.
Minimizar el temor el día de la pelea, cabrón. Eso está genial.
Está genial.
Y decirle genial. Eso a la fanaticada es genial. El único pedacito de conocimiento que yo escuchaba decir cuando yo veía boxeo era, salía Michael Buffer y alguien decía, ay, que ese tipo cobra $1,000,000 cada vez que dice eso. O sea, nunca nadie me decía, mira, ese tipo come huevo solamente, o ese tipo, la última pelea se lastimó el hombro, ¿sabes? Aquí, gracias a los embedded, las conferencias de prensa, las estupideces que están sucediendo en las redes de todos los peleadores, uno está empapado y te enamoras de un lado. Tú, yo soy Team Charles Oliveira. ¿Qué pasó, mamá bicho? Todos los rusos me maman el bicho.
Y eso desde el principio. Importante.
Eso es de verdad, cabrón. Eso es lo que cautiva a la audiencia. Eso es lo que hay que hacer.
Y por eso es que a mitad de semana te dan más contenido, porque si tú todavía no sabes si lo vas a comprar o no, lo compras. Y si te dio algo que te gustó, compras el pay-per-view. Pero sé que te tienes que ir. Antes de irnos, te quiero hacer una pregunta de comedia. Y es, yo no sé si tú has conocido a Joey Díaz todavía, pero claro, yo no me puedo morir sin conocer a Joey Díaz. Yo prefiero, si me dan la opción de conocer a Joe Rogan o a Joey Díaz, yo escojo conocer a Joey Díaz.
Ok. Sí, estoy familiarizado con Joey Díaz.
¿Tú no crees que es el tipo más gracioso del mundo?
Tú sabes que nunca he visto un especial de él. Lo he visto en podcasts, pero tengo entendido que él nunca ha estado satisfecho con sus especiales. Como que cuando graba, para los que no saben, los comediantes se van de gira meses y meses y están haciendo la misma rutina noche tras noche. Y se supone que cuando tú digas, ok, vamos a grabar el especial, ya a esa hora está planchada. Pero parece que Joey Díaz, ¿verdad? Por lo que he interpretado, es un comediante como de vibe. Sí. No es un comediante que se casa con su rutina. Y obviamente estamos hablando de que grabar el especial conlleva presupuesto, conlleva una preparación, ¿verdad? En términos de producción bastante elaborada. Y como que nunca ha dado con una producción que capture la magia de él. Pero tengo panas que lo han ido a ver y me dicen, cabrón, es un estúpido demasiado de gracioso.
Yo también. Tengo un pana, de hecho, Eric Alexander lo fue a ver en vivo, creo que en Atlanta.
¿Liga Combate?
Sí, Liga Combate. Lo fue a ver en vivo hace unos años atrás y me dijo, brother, lo tienes que ver. Y él iba a venir a Texas, pero explotó la pandemia y cancelaron toda la vaina. Pero no pude nunca verlo. Y él ahora mismo está en Nueva York. No sé.
Creo que en New Jersey.
Él está viviendo en Jersey, pero él tenía unos eventos en Nueva York que se vendieron en el mismo día que lo anunciaron, una cosa así, porque no es el Madison, obviamente, pero eran unos teatros bastante grandes, se vendieron el mismo día, nadie los estaban revendiendo a 300 pesos, una cosa absurda, y se vendió todo, y era en Nueva York.
Escríbelo por Twitter, él responde.
Sí, una vez le escribí con un screenshot de unas señoras que estaban en uno de sus... porque él hizo un especial dentro de un especial en Netflix, ¿te acuerdas? Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero era un par de gente. Era Big J. Okerson, era Cristina Pachinski y salía
era
él también.
Era como los hijueputas de la comedia, como los badasses of comedy, algo así.
Ajá, y la cámara en un momento ponchó a dos señoras que estaban allí que no sabían en lo que se habían metido porque las cosas que estaba diciendo Joey las tenía horrorizadas. Y yo le tomé un screenshot y lo tuiteé y él me respondió riéndose. Pero me encantaría conocerlo yo y es una de esas personas.
Me parece cool que parece que él es admirador como de la cultura puertorriqueña porque en el podcast él tiene un retrato de Clemente.
¿Y la jersey?
De la misma manera que tú tienes ahí atrás Anderson Silva, él tiene como un póster de Clemente
ahí cachando agarrando una pelota. Sí, para acuérdate, él creció en los 70 y Clemente, nosotros no entendemos realmente el impacto que tuvo Clemente. No lo entendemos. Esto es un tema tal vez que es para otra hora y a ti te van a matar en tu casa. Así que para la gente que va a buscar o no está seguro, si van a comprar el pay-per-view de Ascenso del 3 de diciembre de Gallimbo Sports, esto se va a transmitir por internet,
sí,
¿correcto?
El pay-per-view también lo consiguen en gallimbo.com.
Duro. Toda la información está en gallimbo.com. Si usted no está seguro, por favor, crea que lo mejor que puedo hacer ese 3 de diciembre es llegarle allí al Coliseo a ver esta cartelera. Usted va a salir 100% satisfecho. Chenty Drach, gracias por tu tiempo. Gracias por dárnosla a nosotros acá en este espacio y a la gente que si hay algún anormal que viva debajo de una piedra y no conozca quién es Chenty Drach, sus redes sociales ahí están. Chenty Drach en todas las redes, ¿verdad?
Síganme, la van a pasar brutal y nos vemos el 3 de diciembre. Te veo, belleza, gracias por la oportunidad.
Dale, papi, un abrazo, gracias por todo y a la gente que está ahí, pues nos vemos después. Recuerden que acá en El Pugilato el combate es vida, gente. Los veo luego.